Le doy gracias porque en su misericordia, que es eterna, que es para siempre, como dice la Escritura, en su misericordia Él nos concede estar aquí en vísperas de la reunión de ungidos. Y le doy gracias porque me concede a mí hacer uso de la palabra en este primer mensaje de la reunión. Y quisiera realmente poder decirles algo de provecho. Las cosas cuando se hacen muy frecuentes, pues da por resultado como que se les resta importancia. Y como nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de reunirnos varias veces a la semana y escuchar varios mensajes, pues como que se nos han hecho callos en los oídos y no nos conmovemos tanto cuando el Señor nos amonesta por medio de una predicación. Pero qué bueno que de tiempo en tiempo el Señor remueva un poco el callo y nos haga más sensibles para que podamos, para que el mensaje haga efecto en nosotros, porque es una necesidad. Y realmente me gustaría que mis palabras sean guiadas por el Señor para que tengan algún sentido, algún provecho, alguna idea oportuna, y que también el Señor obre en ustedes de tal manera que estén receptivos, que estén atentos y dispuestos a entender y a practicar. Y aún más, pues quise que quedara grabado para, si es necesario, y en el mañana podemos escucharlo de nuevo. No me refiero al día de mañana, sino en el futuro, porque podamos, ya sé que lo podemos recordar, o que alguna otra persona lo puede escuchar también. Pues se trata de un mensaje que recibí recientemente y que de por sí es pequeño, y podríamos titularlo así, más o menos: las pequeñas cosas. ¿Quién recuerda la escritura que se leyó como base para el mensaje? ¿Lo recuerda Esther? Lo que dice aproximadamente. Casi, casi lo dijo bien. A ver si Meida lo dice mejor. Está bien ahí cerquita. Y me... A ver, Ernestina. Imelda, ¿lo recuerda? Odalis. Ajá. Y a la inversa, entonces, Abimael. Exactamente. Es que como leemos la palabra de Dios todos los días, pues a veces le pasamos así por arriba y no profundizamos. Por eso quise llamar la atención de nuestras mentes a estas palabras del Señor Jesús: el que en lo poco es fiel, en lo mucho también es fiel, y el que en lo poco no es justo, en lo más tampoco lo es. Entonces, ¿qué es más importante, el todo o las partes? ¿Qué me podrían decir? ¿No han notado ustedes de personas que son muy detallistas y se fijan en cositas ahí que a veces ni les advertimos, cositas casi insignificantes, y son tan detallistas en esas cositas pequeñas que pierden de vista el conjunto? ¿No han visto ustedes personas que son así? Y por otro lado, personas que están atentas al todo, al conjunto, que le importan poco los detalles del asunto. ¿No lo han visto personas que sean así también? Entonces, ¿qué es más importante, el total o las partes? El todo compuesto por las partes, es así. Es decir, el que está atento a algunas partes y desentiende otras, no llega al todo. El que mira al todo así en conjunto, pero no en todas sus partes, pues tampoco está completo. Por esto, como es el título del mensaje, dijimos, Villita, como dijimos, Marvin, las pequeñas cosas. Antes de continuar, quiero hacerles una pregunta y me dispensan si alguno es débil de estómago. Pero, ¿qué harían si a la hora de desayunar, cuando están tomando la leche o tomando un caldo o en otro momento un helado, o le caen algunas mosquitas? ¿Qué harían? ¿Qué haría Abby? Coralia botaría la leche, eso es cuando tiene otra de repuesto. Pero en tiempo de necesidad, cuando no hay otra, ¿no la colarías? ¿No la colarías? Bien. Cecilio estuvo en Nigeria y dice que allí la costumbre es, y el dicho es, que todo lo que se mueve se puede comer. ¿No es así? De tal manera que ellos comen unos hormigones, comen babosas, comen gusanos, comen grillos, todo eso. Y para ellos eso es natural, aunque a nosotros nos repugne. Pero ahora, ¿qué consideran ustedes si un nigeriano de eso está tomando su plato de caldo y le caen unas mosquitas, pero le cae también un lagarto, una lagartija o algo? Y entonces ay, las mosquitas se ponen a quitarla y el lagarto se lo traga. ¿Sería eso lógico? ¿Sería lógico? Por eso dijo el Señor, censuró a los escribas, a los fariseos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Pero claro que eso es una hipérbole, es algo en sentido figurado, porque un camello no es posible tragarlo, pero tal vez un lagarto, una lagartija, sí. Entonces, si nosotros somos incapaces de tragarnos la lagartija o el gusano o el moscón, pues también las mosquitas las podemos sacar. Pero si nos tragamos, somos capaces de tragarnos lo más gordo, ¿qué sentido tiene tener escrúpulo en las cositas más pequeñitas? ¿Consideran ustedes eso así? Entonces el Señor estaría diciendo que es absurdo, que es indebido colar el mosquito. ¿Estaría el Señor diciendo eso? Pregunto. ¿Por qué no? Pero el Señor no estaba censurando a aquellos que colaban el mosquito. Lo que censuraba no era que colaran el mosquito, lo que censuraba es que tragaban el camello. Debemos entender eso. Y a veces queremos interpretar esa escritura y aplicarla a que esos mosquitos no hay que colarlos porque el Señor dijo que no había que colarlos. Y el Señor no dijo eso. El Señor no censuró el que se colara el mosquito, sino que se tragara el camello. Pues bien, dice la palabra de Dios que el primer mandamiento de todos es amar al Señor ¿con qué? Todo el corazón, todo el alma, todo el entendimiento, con todas las fuerzas. Es decir, el todo. Pero si entregamos al Señor todo el corazón, todo el corazón, toda el alma, todo el entendimiento, pues a lo mejor no tenemos que entregarle un dedo, no tenemos que entregarle alguna otra miembro, que podemos usarlo en otras cosas y no para el Señor, porque a Él le damos todo el corazón. ¿Es eso? ¿Tiene sentido? Hay quienes piensan así, que ellos pueden vivir una vida corriente en el mundo y su mente y su corazón son para el Señor, y al Señor no le interesa el resto del cuerpo, el corazón nada más. ¿Tiene eso sentido? Bien. Entonces, hermanos, yo lo que quiero es llamar la atención sobre la necesidad que tenemos en este tiempo, más que en otras ocasiones, es de tener en cuenta las cosas pequeñas en la doctrina y en la disciplina de la iglesia. Porque se ha corrido, se ha hecho quizás moda, o se ha seguido el ejemplo de que estamos salvados, esta es la iglesia de Dios, es la iglesia gloriosa, y tocamos bombos y platillos, y que no importa los descuidos que tengamos y que antes combatíamos, pero que ahora se han hecho moda, y que lo hace aquel y lo hace el otro y lo hace el otro, pues yo también. Y esos descuidos y esas desobediencias y esas cosas, eso no tiene que ver. Cuando a veces vamos a llamar la atención a un hermano, mira, esto no conviene, dice, hay otras cosas peores que esas. ¿No han oído ustedes esas expresiones? Mira que esto no está bien, hay otras cosas más grandes y se están haciendo y otros lo hacen. Entonces, el hecho de que otros lo hagan o que se hagan cosas grandes y terribles justifica el que hagamos esas otras medianas o pequeñas. El juicio será individual. Y dice la Escritura que no pagarán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Y en este caso, ni los superiores por los de menos grado, ni los de menos grado por los superiores. Cada uno va a dar a Dios razón de sí. Entonces, está muy de moda lo que algunos consideran pequeñas infracciones de nuestras costumbres cristianas, disciplinas de la iglesia o reglamentos, o incluso de la doctrina que hemos aprendido y que hemos defendido por tanto tiempo, sencillamente porque hay otras cosas más grandes que esa, o porque otros nos están dando el ejemplo. Pero si nosotros queremos sentir la presencia de Dios, el testimonio en nuestros corazones, y venimos a la reunión de ungidos con sinceridad a arreglar nuestras cuentas con Dios, tenemos que empezar por las cosas más pequeñas. Porque si lo dijera yo, ustedes con sobrada razón podrían creerlo o no creerlo, aceptarlo o rechazarlo. Pero si lo dijo el Señor, mucho cuidado de no rechazarlo, porque dijo que si en lo poquito no eres fiel, seguro que en lo grande, en lo mayor, tampoco eres fiel. Y si en las pequeñas cosas no eres justo, en lo más tampoco lo eres. Hay un pensamiento por ahí que dice, cuide los centavos, que los pesos se cuidan solos. El ahorro es base de la economía, es base del capital, o algo así también se dice. Entonces, cuántas cosas hay en nuestras vidas, personal, familiar, como congregación, que estamos conscientes de que no están correctas. Pero hemos entrado en la moda porque lo hacen y porque lo hacen, porque lo hacen, yo lo hago. O si no lo hago a conciencia, por lo menos no me cuido. Y ahí está. ¿Es así o no es así? ¿Y por qué no podemos colar esas mosquitas? Ya que no nos tragamos el camello, no nos tragamos el lagarto, ¿por qué no podemos también colar esas mosquitas para que nuestro manjar esté limpio de todas esas contaminaciones? Hay un ejemplo en las Escrituras que nos puede servir para entender cómo pequeños detalles pueden causar grandes desastres. Aparte de que dice en el libro de los Cantares, cazadnos las zorras, ¿qué más? Las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Y en la lectura que llevamos por la mañana nos tocó ese capítulo. Porque las grandes ya las habían cazado, posiblemente. Y no había ninguna por allí que pudiera... Pues muy bien la idea, pero también quizás las grandes ya las habían eliminado porque son más fáciles de cazar. Y también las grandes eran, aunque yo creo que la zorra es trepadora, pero bueno, vamos a suponer eso, que no pueden entrar por los agujeros, el portillo, pero las pequeñas, que tal vez hace poco nacieron y no las hemos eliminado, o tal vez son más difíciles de tomar la puntería para eliminarlas, o se cuelan por los huequitos más pequeños, esas son las que echan a perder las vides. Y como dijo como dice la Escritura, cazadnos las grandes zorras, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Y otro ejemplo es el de Sansón. Conocemos la historia y los niños la repiten aquí muy frecuentemente. Él fue nazareo desde el vientre de la madre. El voto de nazareo exigía que el que hacía ese voto no se cortara el pelo durante el tiempo de su nazareato, ni podía tomar vino ni ningún producto de la vid. Podía ser un año, o podía, vaya, era un voto temporal, pero durante ese tiempo no podía tocar inmundo, tomar el producto de la vid, ni cortarse el pelo. Al cumplirse el tiempo, entonces se rapaba y hacía una serie de ceremonias de esas. Pero en el caso de Sansón era nazareo de por vida. Creo que Juan el Bautista también, ¿verdad? Entonces, dado que él era una persona que fue destinada a un servicio especial, aunque él tuvo grandes fallos, pero Dios le usó en una forma especial, con una fuerza extraordinaria, debido a su nazareato, y ese privilegio le faltaría si su nazareato era quebrantado. Es decir, que si él tomaba vino, perdería su fuerza. Si tocaba inmundo, cosas por el estilo. Pero, de la misma manera, si se cortaba el pelo. Dalila en distintas ocasiones estuvo tratando de conocer en qué consistía su grande fortaleza, y él la engañó en distintas ocasiones, pero ya por último se rindió y le dijo: yo soy nazareo, nunca me he cortado el pelo, si me cortaran el pelo perdería mi fuerza. Entonces ahora la pregunta es: ¿dejaron a Sansón pelón completamente? Dalila le cortó todo el pelo, los filisteos cortaron todo el pelo, le cortaron así a través de él. ¿Qué fue lo que cortaron? 7 guedejas. Si lo hubieran rapado completamente, él se hubiera dado cuenta. pero cortaron nada más que un poquito de pelo, de tal manera que él no se dio cuenta, estaba dormido, y cuando despertó él se sintió como siempre. Pero esas siete guedejas nada más, bastaron para que el voto fuera quebrantado y él quedara como cualquier otro hombre, impotente. Nos damos cuenta el peligro que hay en faltar en las cosas pequeñas, en quebrantar nuestros votos en cositas que tal vez consideramos que tienen poca importancia, o faltar a la doctrina cristiana, a los mandamientos de Dios, en cositas que eso no tiene tanto que ver. Hay otras cosas más grandes, hay otras cosas mayores. Entendemos que hay peligro en esas cositas pequeñas. Hermanos, no seamos capaces de tragarnos el camello, pero por eso no vamos a justificar el tragarnos los mosquitos tampoco. Dios nos ayude a entender esto y haya temor en nosotros. Y yo quisiera, les propongo, y tendría que, me lo propongo yo mismo también, los judíos o al pueblo de Dios se le había dado una orden que los judíos todavía conservan, una costumbre que conservan, y era que cuando se iba a celebrar la Pascua, ellos, además de purificarse, consagrarse, tenían que lavarse, lavar las ropas, etcétera, etcétera. Dentro de los preparativos que ellos tenían que hacer para celebrar la Pascua, tenían que sacar de sus casas toda levadura. Durante una semana no podían comer ningún pan leudado, ni podía haber levadura en ningún rincón de la casa. Y todavía ellos, aunque se tragan camellos y jirafas, están colando esas mosquitas. Pero los judíos, en estos próximos días, porque ahora la Pascua judía empieza a fin de semana, ellos sacan todo. Algunos son tan extremistas que hasta sacan de la casa la pasta dental porque tiene bicarbonato y consideran que el bicarbonato es levadura. Fíjense, son extremistas exagerados cuando pasan por alto tantas otras cosas de la ley de Dios. Pero ellos tienen escrúpulos en esa parte. Entonces lo malo no está en que sean detallistas, sino en que no tienen en cuenta otras cosas mayores. Pero bien, yo les recomiendo no que saquen la pasta dental, ni que saquen la levadura o cualquier otra cosa, pero sí que hagamos un registro en nuestras personas, en nuestras pertenencias y en nuestras casas, en nuestros campamentos, que casi seguro vamos a encontrar muchas cositas que son peores que la pasta de dientes y que la levadura del pan. Y para venir aquí a pedir misericordia a Dios y a pedir dones y a pedir el perdón de nuestros pecados, vengamos después que hayamos sido capaces de sacar todas esas cosas y echarlas a la basura. No tengo que decirles qué cosas, porque hay varias. No es esto, lo otro, hay varias. Pero cada uno conscientemente hágase este propósito delante de Dios: voy a hacer un registro aunque tenga que acostarme tarde, y voy a desechar todo lo que yo sé por testimonio personal, o porque por la palabra de Dios lo he entendido, porque la disciplina de la iglesia me lo ha enseñado, y voy a arrancar y a quitar y a echar afuera todas esas cosas que tal vez he considerado pequeñas, pero que más pequeñas eran las guedejas de Salomón y pequeñas son las mosquitas de la parábola del Señor. Y seguramente que si cuidamos de estos detallitos, el todo estará íntegro, porque el total se compone de los pequeños detalles, no de unos sí y otros no, que ese es el peligro, unos con mucho requintamiento, con mucha exageración, y otros olvidados. No, el todo se compone de todos los detalles. Así que Dios nos ayude para que haya en nosotros el propósito de llevar a la práctica un cristianismo no de emoción, no de apariencia, sino de sinceridad, porque a Dios no puede ser burlado. Y si queremos manifestaciones de Dios, tenemos que venir preparados, confiados en su misericordia, no en nuestra justicia. Pero eso no quiere decir que tenemos que ser injustos. Tenemos que ser justos y no confiar en nuestra justicia. Porque hay quienes piensan que porque tenemos que confiar en la misericordia de Dios, podemos ser injustos y podemos ser pecadores y podemos hacer lo que nos dé la gana. No. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser justos, tenemos que ser santos, pero no confiar en esas cosas como mérito, sino en la misericordia de Dios. Nuestra parte es nuestra y la de Dios es suya. Y casi seguro que Él espera que hagamos la de nosotros para Él hacer la de Él entonces. Queremos que sea una reunión más de tantas que a veces no se han significado en algo, o queremos que el poder de Dios se manifieste verdaderamente en medio de nosotros. ¿Qué queremos? Pues esto depende de cada uno de nosotros. La importancia de las cosas pequeñas. Que el Señor nos bendiga y reciba la gloria es mi deseo.